la culpa fue mía, pues no pensé que yo aún te quería.
No es primera vez que el vecino nos corre el cerco. Y eso es lo que pasó una vez más, raya para la suma. Doctor Camus, te perdí. Extraordinaria canción creada por el doctor. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias.
Bueno, una vez más nos corrieron el cerco. Y digo una vez más porque no es primera vez que sucede. Ayer me recordaba un amigo muy inteligente. Me decía, mira, si esto es siempre igual. Y también cuando cedimos la Patagonia daba lo mismo. Y después los argentinos cocharon petróleo. Y así hoy día perdimos 24.000 y fracción 21, kilómetros.
22.500
metros. 22.000 kilómetros cuadrados.
Kilómetros
cuadrados
de mar.
Exactamente. Así que, bueno, así termina la cosa. O sea, perdón. Aquí yo tengo otra observación desde mi humilde punto de vista. Que tú vas a oír en las noticias y de los líderes. Bueno, aquí vamos a poner fin, este el fin a los problemas pendientes. Los problemas pendientes con los vecinos nunca se terminan. Y menos en el caso de Chile y Perú, donde hay muchas rencillas del pasado. Ayer le escuchaba a Alejandro Guille, que hoy día es senador en Tolerancia Cero. Su tesis, yo creo que es bien cierto, que en el fondo esta cuestión viene desde la guerra del Pacífico.
Sí.
Y siempre había una animadversión con el tema, y Perú ha sacado el tema una y otra vez. Los presidentes entre sí se han pasado condecorando y en abrazos y grandes ¿cómo se llama? Adulaciones mutuas. Pero a la larga siempre volvemos a otra vez con el tema y otra vez con el tema y otra vez con el tema.
Pero voy a escribarte un poco ahí.
¿Por qué?
A ver, porque el tema iba por otro lado. Igual perdimos. O sea, esta cuestión.
Obvio, 24.000 kilómetros cuadrados.
Perdimos menos de lo esperado. Que es aún
menos de
lo
esperado.
Que hay que asociar al tema financiero, económico.
A la teoría de las expectativas.
A la teoría de las expectativas que tú muy bien manejas. Perdimos menos de lo esperado, por lo tanto, Chile quedó relativamente tranquilo, pero como dice la canción del pollo, perdimos una buena porción de mar que supuestamente nos pertenecía. Pero yo creo que estamos ganando, y ahí es donde discrepo de ti. Estamos ganando.
O sea, ¿te pusiste la canción?
Sí, estamos ganando en el sentido de que ya limar asperezas con Perú y limar todos los temas pendientes de tratados que pueden, de temas que pueden estar pendientes en temas limítrofes, según los peruanos y según nosotros ahora, con esto ya queda todo más o menos zanjado, y esa es la opinión pública que se está manejando, porque ya a nadie más o menos se le ocurre por dónde podría venir la cuestión de dónde viene el tema boliviano después.
Sí, ese viene, pero en la filieta.
Que ese tema ya se pone bastante más delicado, porque ya ahí estamos hablando de tierra, salida al mar, una cuestión de que los bolivianos en realidad que los dejaron enclaustrados mucho más fuerte, como quizás como argumento que el de Perú. Y finalmente se ve, según yo, aunque lo trataron de disimular, que el fallo la haya un fallo salomónico. Yo le preguntaba a esotérico qué es lo que era esto de ser realmente salomónico. Tratar de ser súper justo, partir en dos las cosas y dejar a las dos partes más o menos contentas.
Claro, lo que pasa es que una cosa es ser justo y otra cosa es dejar las dos partes contentas, porque lo que comentábamos, no, cuando da la vuelta aquí el cuento en las 80 millas, todavía nadie descubre por qué el tribunal llegó a las 80 millas, eso te la tiraron a dedo.
Eso algo hoy en la mañana que, por el tema pesquero, porque los pesqueros salen a pescar hasta ahí más o menos, hasta las 80 millas.
Sin duda. Pero bueno, pero eso es...
Pero ahí hay un racional. ¿Y por qué no las 200? No, ¿y por qué no fueron 85 tampoco? Pero yo te voy a decir por qué. Porque es salomónico. Porque justo las 80 millas...
Claro, no perdemos en teoría recursos.
Versus el territorio demandado por Perú y versus lo que se le está dando la mitad y Chile se está quedando con la mitad. Unos kilómetros más, unos kilómetros menos, es la mitad. Es salomónico. Y por eso las 80 millas y esa línea diagonal después es justo la mitad de lo que se está disputando. Y en ese sentido... Es el tema de salomónico como se esperaba que fuera finalmente la Corte de la Haya. Pero yo creo que este tema, dado toda la relación que hay con Perú, las inversiones chilenas allá, el tema, tú estuviste viendo el tema del Mila, la integración que estamos teniendo, el crecimiento que ha tenido Perú, el potencial que tiene para los negocios chilenos, el hecho ya de despejar un tema, creo que es bueno para los dos, o sea...
No, sí, está bien. La cosa es que ahora de verdad no más temas. Porque siempre nos vamos que no hay más temas.
Bueno,
porque en la época de Fujimori, acuérdate tú, se quedaron zanjados los temas. Sí. Después, acuérdate cuando se condecoró a Alan García. Se condecoró a Alan García mutuamente, los presidentes, grande abrazo, y fue el mismo Alan García que levantó este punto después.
Al día siguiente.
Entonces, también de repente, perdón la expresión, pero ya no nos pasemos de bueno, ya terminemos con el cuento, ya sí. se acabó, y después nada, ir a la Haya de nuevo, o sea, no, yo creo que ya está bien, ya. Ok, ya sí. Pasamos, perdimos 24.000 kilómetros cuadrados, que no es menor de mar.
500.
Ya, listo, ok, genial, pero ya está, ya.
Sí.
Pues, a pesar de que no, aquí el hito uno no, entonces que un poquito más, pues ya vienen los territorios, que es mucho más delicado cuando son territorios, valga la redundancia, terrestres, porque hay gente, etcétera, y ya se te pueden reír en bono.
Sí.
Y lo otro, esto demuestra una vez más que todas las corrientes que dicen, oye, que hay que bajar el presupuesto en defensa, ese es un gran error. Y no es que uno sea belicista per se, es que cuando tú tienes una estructura bien armada en términos de fuerza armada, es cuando te respetan. Mira Estados Unidos. La típica que te dice, oye, Estados Unidos, en el extremo, Estados Unidos no ha ni un tratado, perdón, se pasa por donde quiere lo que quiere, porque sí. Es el extremo, o sea, ¿qué sí. le irá a decir?
Claro.
Oye, pum, fuera. Está bien, no te digo que ese sea el sistema, pues como volver a la época de las cadenas, pero la verdad es que sobre todo un país tan vulnerable como Chile, Chile es de los países más vulnerables del mundo en términos de defensa.
¿Por qué?
Porque es largo, angosto, tiene por un lado montañas con un terreno tremendamente adverso, por el otro lado tiene mar, entonces eres súper vulnerable para ser atacado. Acuérdate tú, suponte un avión de la Fuerza Aérea no va a Buenos Aires, para ponerte del lado de Argentina, y vuelve, no puede. Pero sí puede un avión desde Comodoro Rivadavia, desde la base de Buenos Aires, ir, venir, Santiago, te corta el agua, te corta el gas, te corta todo, pum, y te deja, y vuelve y se reabastece. Eso nosotros no lo tenemos. Y aparte que tenés tres amiguitos por el lado, entonces si un amiguito se enoja, el otro amiguito dice, ah, está en el problema, voy yo, ¿cachai?
Sí.
Es súper vulnerable.
Sí.
Entonces no podí bajar la guardia en ese tema. Y eso no es lo mismo que decir, ay, que le gusta la guerra. No, a nadie le gusta, esa es la causa. Pero tenéis que estar súper bien armado para poder, para que justamente esto llegue hasta acá y no hasta
bueno,
otros temas.
Entonces la pregunta que hago yo, sin ser siendo un absolutamente aficionado y ser de a pie en este cuento.
No, yo también, he dicho, sea de paso, estamos
Bolivia,
aquí de
¿qué vamos a hacer con el tema de Bolivia? Porque la,
o sea,
la corte va a demostrar que es algo bonito.
No, es que ahí ya no hay. Oye, a ver, ¿tú crees que Estados Unidos, tú crees que México va a ir ahora a decirle a Estados Unidos devuélveme Nueva California, no sé, Texas?
Bueno, pero ahora devolvimos
yo creo que hay que ponerse firme, yo creo que ya está. Oye, si hay tratado, fue la guerra del Pacífico, adiós.
Ya, pero te va a ir a someter a la Haya.
No, yo no iría en un lado.
¿Ah? ¿Tú te retirarías del Pacto de Bogotá como Colombia lo quiso hacer en su momento?
No sé, pero yo creo que lo de Bolivia de verdad no procede. O sea, si hubo una guerra, un tratado, una guerra que no le inició Chile, por lo demás. Pues ellos fueron los que hicieron este tratado secreto, acuérdate tú. Y ahora que venía a reclamar ya después...
Pero hay un tema delicado.
Hay un tema delicado, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, nos estamos metiendo en arenas,
sí,
siento yo que...
Sí, pero mira, la arena ya que es relevante es que... una buena cantidad de empresas IPSA nuestras están metidas en Perú y están metidas con todo.
Sí.
Y el hecho ya de que esto zanje el problema entregando este pedazo de mar, ya perdí, pero el costo no es tan alto versus quizás el final.
No, sin duda, estoy de acuerdo contigo que el camino siempre es el diálogo, pero también creo que no te podés pasar de que en cada vuelta que te den ya perdimos el campo hielo, ahora vamos a otro tribunal, perdimos mar, después vamos a ir a otro tribunal y así nos vamos. Entonces, en algún minuto tenés que poner un stop. Si le compadre, aquí se termina el asunto. Se termina.
Sí.
O sea, amigo de Perú, y no hay haya, no hay nada. Finish. Estamos ya, esto era lo último. Y dejarlo firmado y escrito, bueno, después se verá.
Sí, pero como a nosotros acostumbramos a adelantar los titulares, los diarios y qué sé yo, y todo eso, el tema de Bolivia, la haya es...
Sí. Viene en la fila. Oye, quería comentarte lo que ya hemos venido para volver a nuevo al tema que nos convoca y en el cual creemos al menos saber algo, porque esto es lo que llamamos las conversaciones de living,
¿sí? Sí.
Donde comentamos, nos tomamos la licencia de comentar algo que no es nuestra especialidad. Pero volvamos a lo que sí es nuestra especialidad, que es el tema bursátil. Si tú miras la página 34 del diario financiero, ha seguido el curso de lo que anticipó Goldman Sachs y cuyo informe leímos en este programa en bastante detalle y en varias sesiones contigo,
sí.
Que los inversionistas siguen abandonando las divisas emergentes a la espera de la cita clave de la Fed. Y esto también va en línea con lo que dijimos en su minuto, que el dólar peso no tenía otro camino sino subir toda vez que Estados Unidos venía en su proceso de retiro de estímulos y toda vez de que Goldman Sachs develó de que habían problemas estructurales serios en los mercados mercado emergente, abordamos el tema sobre todo de China, el tema de Brasil. Hay un año además de elecciones políticas, de inestabilidades políticas, de alta corrupción, el caso de Rusia, que era patente, y esto se ha demostrado en que los fondos de acciones emergentes extendieron en la tercera semana del 2014 la mayor racha de salida de capitales desde el año 2002. Así está puesto. Así ha pasado también con la devaluación.
¿Qué página es, perdón?
En la página 34 del Diario Financiero.
Sí, hay unos detalles ahí que...
Y esto va en línea con lo que hemos comentado, que los portafolios manager en general para este año, la otra vez yo lo comenté, de los principales bancos de inversión, no hay ni uno que esté largo en mercado emergente. Es más, todos los principales bancos de inversión en el mundo están cortos en mercado emergente. La mayoría está largo en Estados Unidos y te diría que casi 100% está largo en Europa. Pero mercado emergente, en el tema de renta variable, no hay ninguno que esté largo. Entonces, lo que hemos dicho también, y que es lo que yo discutía contigo, no es bueno estar parado en contra de la corriente cuando los grandes bancos, porque acá hay un tema de flujo. O sea, cuando la corriente va para otro lado, una ola vendedora, que es lo que te digo acá de los fondos, los precios van a bajar sí o sí, por mucho que uno tenga todas las teorías y por haber.
Oye, el IPSA ha estado realmente del terror.
Bueno, también como lo esperaba, yo creo que los primeros 6 meses, de acuerdo a lo que le he oído aquí a los especialistas, van a ser del terror o sin dirección en el mejor de los escenarios. ¿Por qué? Porque la implementación de la reforma tributaria y sus detalles es fundamental. Y aquí podemos tener una discusión bizantina eterna, pero al final las acciones viven del valor presente de los flujos futuros, y si tú le vayas a tijeretear, sea por impuestos, sea porque se te quemó la planta, sea por la razón que sea, la acción va a valer menos, es verdad. Las empresas siempre se terminan ajustando en el largo plazo al tema tributario. Yo no digo que no, pero en la primera etapa es obvio que la visión es negativa. Si le está recortando parte de la plata, en vez de quedar dentro de la empresa, se la va a pasar a otro señor que se llama Estado.
Bueno, y está afectando también porque, mira, el IPSA ya en 2014 lleva una caída de 4,8%. Sí. Y dentro de las principales caídas está el retail, que ha caído un 13%
así
en
es.
Total. Y gran parte de esa caída también se explica, bueno, por esta nueva polar, que es un tema aparte, independiente de los emergentes, qué sé yo, que hay dudas respecto a si va a salir adelante o no. Y está el tema Cencosud, que está claramente muy relacionado con Argentina.
Muy también, relacionado con Argentina.
Con lo que ha pasado últimamente. Y Cencosud ayer cayó un 5% y están sus niveles mínimos de los...
Y además, Cencosud tiene varios problemas, no solo Argentina, tiene el tema de Argentina, que tiene una presencia importante ahí, tenemos la devaluación del peso argentino, tenemos la regulación que hubo en Argentina sobre los supermercados, tienes el tema de Brasil, bueno, sufrió ya la devaluación del real, y tienes la implementación en Colombia. Entonces, lo que ha pasado con Cencosud, que es lo que explicaba ayer un analista, que en el fondo, siempre todo ha estado pagando para ver rentabilidad, pero aún no rentabiliza la operación. Entonces, ha estado apostando por el crecimiento, pero todavía no... Nos rueda la máquina.
Sí, yo te diría que tiene otro problema estratégico, que me atrevo a decirlo, que Cencosud es muy dependiente de su dueño.
Don Horst Palmer, ¿qué pasa cuando no esté? También lo hemos conversado.
Sí, y así que ese tema que no, que el señor es de fierro, nadie es de fierro, entonces...
Y nadie eterno, no, obvio.
Nadie eterno. Mm. Y además, para mí, devela un problema de gestión el hecho de este edificio acá parado hace no sé cuánto tiempo. Tener esa cantidad de plata, esa cantidad de piso, esa cantidad de infraestructura parada, por falta de, no sé, puede ser mala suerte, gente que o falta de gestión, o que lo han trancado, es un tema...
Es un tema que no es menor.
No es menor. Y ahí se refleja parte de la gestión, porque si el señor Polman le pusiera foco a tener ese edificio funcionando, estaría funcionando. Pero tiene tantos frentes.
También
ya que sí. Colombia compró Carrefour. Olvídate lo que es la operación Carrefour en Colombia. Un supermercado, o sea, Colombia es grande y Carrefour es grande en Colombia.
Yo tiendo a pensar de que, fíjate que yo no sé cómo será en otras partes del mundo, pero yo siento que en Latinoamérica, también en Chile, hay empresarios que se han arriesgado a irse a rubros que no dominan. Te pongo el caso de Luxich. Luxich está en banco, en cerveza, en la minería, que yo creo que es donde está el fuerte de ellos y donde realmente había un know-how desde la generación anterior. Se metieron en el cuento este Madego, vieron la hora, en Sudamericana Vapores. Lo que pasa es que tienen mucha plata, entonces no se nota. Pueden quemar y quemar y quemar, pero también no. Y a mí me cuesta creer que una persona o una... Bueno, en este caso son conglomerados familiares, pero igual, sean tan buenos para cosas tan distintas. Yo creo que todos los negocios tienen... En el caso naviero, yo tengo un amigo mío que tiene una compañía naviera, y siempre me dijo, desde el minuto uno, me dijo, aquí les va a costar sangre sobre la ánima porque este negocio partía de márgenes muy chicos, es muy cíclico, y detiene mucho de know-how, de club, de gente que lleva años en el negocio. Bueno, y eso se terminó notando. Se tuvieron que fusionar con con un gallo que cachaba del tema, porque si no la cuestión no iba a volar. Personalmente, y yo lo he visto en experiencias empresariales de otro tema más cercano, cuando han habido experiencias de que te lanzas a un tema que no ha sido el tuyo, generalmente, no te digo para que nunca, no me gusta generalizar que es el 100% de la muestra, pero en general me ha tocado ver que termina siendo un fracaso, porque la especialidad paga.
Sí.
O sea, Bill Gates, su foco está en Microsoft, papá. Está bien, creo que es dueño del Four Seasons, puede tirar una ficha para allá, pero son fichas menores. Mm. Pero su foco siempre estuvo ahí. Creo que Steve Jobs, yo nunca lo vi dedicándose a...
Compró una y fundó una cuestión tecnológica también.
Pero es que tecnología, pues, el giro, pero no se compró un banco.
¿Cómo se llama? Pixar.
Pero no se compró un banco. Ni tampoco se metió con una inmobiliaria, no sé, no tengo idea. Uh-huh. Warren Buffett, su foco ha estado en las inversiones, ¿cierto? Que es un tipo que maneja las inversiones desde con cierta filosofía, con cierto ángulo, donde está mucha empresa, pero siempre bajo la lógica del inversionista. Yo siento de que esto de estar repartido en muchas industrias es un riesgo bien alto. Sí. Porque al final no puede ser bueno para todo. Si es raro. Tenéis de muy buenos equipos y la capacidad de seleccionar gente en rubros buena, que no es el rubro tuyo.
Está un matiz que tú decís que es el inversionista,
es que la otra se lo escuché
versus el gestor.
Sí, claro. Pero es que lo que pasa es que al final...
Porque tú Warren Buffett es inversionista. Tiene acciones de Coca-Cola, pero no se mete en,
claro,
en la...
Ayer, o sea, no ayer, la otra vez me tocó una reunión con un empresario que se lo oí en estas típicas reuniones. Empresario de mucha trayectoria. Y dijo, yo en mi ámbito sí sé seleccionar gente buena. Dijo, porque me conozco esta cuestión de memoria. Pero si me traía el negocio es lo mismo. No sé qué lo que era. Tengo idea, me dijo, porque no sé, no conozco. Y la gente es clave ahí, la elección de la capacidad de gente. Pero obviamente que tú para elegir la gente correcta tenés que cachar más o menos el negocio. Y yo creo que esto de apartarse demasiado a un rubro que no es el tuyo tiene riesgo demasiado alto y no es primera vez que lo vemos en experiencias empresariales. Lo que pasa en el caso de Luchi, que es de nombrado, se nota menos, porque tiene mucha plata, mucho capital, entonces filo, quemo no sé cuántos millones de dólares con los barcos y no pasa nada, no le vaya a mover la aguja. Pero al final, si mirá, el negocio ha sido pésimo. Y han tenido que asociarse, y es un tema que no han cachado, han pagado un costo entrada bien alto.
Pero hay historias en contrario también, por ejemplo, Copec.
Ya, pero Copec, el sector forestal, la benzina.
Pero la benzina,
¿no? Sí, no, está bien, pero está, no sé, yo siento que está en una cosa un poco más... Lo siento un poco más rubro industrial, por último, el señor de Angelini tampoco sabe comprar banco. Está como en un tema, no sé, yo siento. Sí. Es mi opinión, ¿eh? Yo es que yo creo mucho cuando tú eres especialista en algo, cuando eres bueno para algo. Cuando empezáis a esparramar, creo que el riesgo de que te vaya mal es... es mayor.
Espérame, esotérico, un segundo, que tengo todavía un comentario
de este impacto, por favor.
Que son los resultados de Apple, que tenía ahí en primera noticia.
Sí, sí.
Pero lo que está pasando finalmente es que los resultados han decepcionado claramente al mercado, a pesar de haber sido resultados que le ganaron a las estimaciones del mercado en ganancia por acción y en ventas. Pero no le ganaron a la estimación de la cantidad de unidades de iPhone que se iban a vender.
Ah, y por eso cayó
a pedazo. A pesar de haber lanzado un iPhone de menor costo como el 5C, la acción de Apple está cayendo en el premercado de hoy un 7%. De, wow, 550 que cerró ayer a 512. Así que una caída, o sea, un resultado maravillosamente bueno financieramente. Que si le dicen a alguien, oye, compra acciones porque estos son los resultados, el mercado está mirando otra cosa, que son las unidades de iPhone que
se,
y se esperaban 56 millones de unidades y vendió 51 millones en el trimestre de diciembre.
Bien, 73% de los trades ID de pentamarkets.com cerraron el 2013 con resultados positivos. Inicia tus inversiones en el 2014 en pentamarkets.com. Hoy me escribieron de Habitat para explicarme Habitat Plus. Y tengo que... Pero ¿qué pillo?
¿Cómo que
es que salía Habitat Plus y me escribió el ejecutivo y me dijo, oye, necesito reunirme contigo para ver los detalles de tu cartola. Eso no me había pasado nunca.
Bueno, te da una asesoría,
sí, personalizada. Sí, por eso te digo, me llamó la atención. Eso sí que es mayor a lo esperado.
Sí, o sea, un ejecutivo que te va a ir a tomar un café.
Sí, claro, exactamente. Así,
más o menos, plof.
Exactamente, tú lo has dicho. Y bueno, estas sillas que estamos ahora, SOS con su exclusiva marca Fursi, ¿son realmente cómodas?
Sí.
Vaya el mensaje a la radio para que cambien la silla de la sala de reunión, papá.
Sí, deberían hacer una inversión. Y sobre todo ahora que se reviene la reforma tributaria,
sí,
con ¿cómo se llama? Con depreciaciones
aceleradas, claro,
la silla, las cuestiones de muebles, todo eso. va a beneficiar a nuestros amigos de SOS.
Exactamente. Y estas vacaciones, mantente conectado con tu negocio, aprovecha la conveniencia de las bolsas de datos roaming de Entel Empresas, envía email a tus proveedores, responde a tus correos, manda una cotización o aprueba un presupuesto. Contrátalas llamando desde tu móvil antes de viajar al asterisco 106, conoce más en entel.cl/empresas. Y recuerda que ya volvió Santander Open Start, ahora en Lo Barnechea, entre el 15 de enero y el 2 de febrero.
¿Sabes qué? No he contado nada de quién ganó la cuestión de... Porque con el Duche no hablaron de eso.
No, creo que tengo usted. Pero mira, vamos a hablar porque nos están presionando demasiado. Sí. Yo te cuento. Oye, antes.
La presión.
No nos dejan tranquilo. Ya, vamos.
Después me voy a contar. Sí, después que hablemos con Cabello.
Okay. Vamos con el señor Ricardo Cabellos, gerente general de MCC Seminario desde Lima, Perú. Señor Cabello, usted, buenos días.
Hola Carlos, hola Cristian, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, primero vamos a la sensación ambiente. ¿Cuál es el termómetro después del fallo de la Haya en Perú en el ambiente empresarial? Para que nos vayamos acotando al tema que nos convoca. ¿Es un ambiente de optimismo, de pesimismo, de euforia? ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo diría que es un ambiente más bien moderado. Yo creo que no hay muchas novedades con lo que se ha visto en los canales de televisión o los diarios en general. El empresario lo que quería era dar vuelta a la página. Nosotros hemos visto cómo los últimos años, incluso desde que se presentó la demanda en el año 2006, tanto para empresarios chilenos como para empresarios peruanos, el aumento de la inversión ha sido súper importante. De hecho, solo en términos de intercambio comercial, que el año 2006 era el orden de $500 millones, hoy día se ha multiplicado por 9. O sea, como darle un orden de magnitud de que con demanda o sin demanda, como que la gente esto lo tenía en alguna parte del cerebro metido atrás, pero bueno, ya, okay, se terminó el cuento, demos vuelta a la página y sigamos para adelante lo que nos interesa.
Y en el ambiente empresarial, ¿está también la sensación de que este era el último tema con Perú o vamos a seguir tostando después con otro tema?
No, yo creo que la gente, los peruanos en general, los empresarios peruanos es gente muy seria. Y a mí la impresión, me puedo equivocar, yo te escuchaba hace un rato que siempre nos pueden salir con alguna cosa en el futuro, pero en general el empresario que una persona seria dice, con esto se cierra el cuento, que es la parte positiva de este tema de la Haya.
De acuerdo.
Ahora, en general yo creo que ellos igual de alguna forma, intrínsecamente, tenían un poco más la sensación que tenía Alan García, de que esperaban más del fallo. Y yo creo que no se quedaron con una sensación un poquito más amarga, al fondo.
Sí, eso te iba a preguntar, o sea, como que tenían las chayas, la serpentina y el champán preparado, pero como que sacaron la mitad del cotillón nomás, ¿o no?
Mira, yo creo que, como decían los socios nuestros, los seminarios, decían, nosotros veníamos a comer un asado y al final los chilenos se llevaron la carne y nosotros nos quedamos con los huesos. Al final es un poco el tema, nos quedamos con algo, pero no tenían nada que perder, pero ellos esperaban bastante más, pero al final dicen, ¿sabes qué? Démosle para adelante nomás, este es un tema que ya... en general a muchos peruanos ya los tenía como con bastante harto, porque ahí salía todo en los medios y distraía mucho el ambiente, y hoy día tú das vuelta a la página y te centras realmente en lo que te interesa.
Okay. Oye, vamos ahora al tema más coyuntural de Perú. ¿Qué se espera para este año en la bolsa peruana, toda vez de que hemos venido comentando nosotros en este programa los informes de los bancos extranjeros, donde hay una visión muy negativa de los mercados emergentes? Hemos visto salidas como nunca antes desde los fondos, comentábamos al principio del programa, y la verdad que el view es bastante negativo, sobre todo toda vez de que los mercados emergentes tienen alta dependencia a los commodities. Perú no es la excepción. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Mira, en general la bolsa peruana yo diría que podría ser, no es que sea una excepción, porque así como tú bien decías, no se puede ir contra la corriente. O sea, todos estos informes que hacen los bancos de inversión, Goldman Sachs o cualquiera de estos de acá, en el fondo te mueven el mercado. Pero en general uno que está en la inversión y que trata de mirar un poco más de mediano y largo plazo, al final los que ganan son los que compran barato y venden caro. Y hoy día, ponte tú, la bolsa peruana, en general, viene ya de varios años de caídas importantes, principalmente por el tema de minería. Y, de hecho, el año pasado fue la tercera bolsa más perdedora, si uno quisiera medirlo en términos de rentabilidad en dólares, que hubo en el mundo. Ahora, hubo bastantes factores externos e internos que hicieron que se produjera esta caída tan grande, que hoy día, de alguna forma, yo no los veo que puedan ser tan importantes y uno podría empezar a tomar ciertas posiciones. ¿Cuáles son esos factores? El primer factor es que, bueno, y siempre le he comentado que esto es una bolsa que no tiene, carece de bastante liquidez. Hoy día la liquidez del año pasado, para que tú tengas una idea, en promedio se transaron del orden de 15 millones de dólares diarios, que eso es nada. O sea, si no lo compara con Chile, o sea, no estamos viendo que son 10 órdenes, o sea, 10 veces menos 10 de lo que transan en Chile al mes, al menos. Entonces, uno que se de repente alega que la bolsa chilena es una bolsa poco líquida, no, bueno, esto es lo más ilíquido que hay. Por lo tanto, cualquier llegada de plata de inversionistas extranjeros acá te va a mover la aguja, ¿ah? En Chile menos y en Brasil mucho menos, en el fondo.
Así como la salida de la mueva.
Es que ¿por qué hubo tanta salida? Una de las salidas que fue importante, que hoy día ya no está, es que el año pasado se produjo la venta de una de las AFP, que era AFP Horizonte, ¿ah? Y AFP Horizonte, la venta se le hizo a otras dos AFP locales y se repartieron la cartera en un 50% para cada una. ¿Y cuál fue el problema? El problema fue que estas dos AFP que adquirieron el 50% de la cartera quedaron muy pasados en ciertos límites de acciones locales. Porque acá hay una reglamentación que tú tienes que tener hasta un cierto monto de participación en cada una de las empresas. Bueno, y con esta repartija, entre comillas, 50, de las carteras en un 50 y 50, quedaron en muchas acciones locales pasados. Por lo tanto, tuvieron que salir a vender. Y ese efecto, yo diría que ya en diciembre ya es casi nulo. Entonces, todo el año pasado tuvimos una especie de, ¿cómo se llama?, de viento en contra por un tema local, donde las acciones se cayeron bastante y cualquier fuerza compradora que había era contrarrestada enormemente por la fuerza vendedora que tenía la AFP. Otra cosa que es importante, la bolsa peruana, se lo hemos comentado algunas veces, del orden de un 60%, dos tercios está enfocado a empresas mineras y con mucha influencia en lo que es el oro. Y estos últimos dos o tres años, estas empresas han hecho todos los ajustes con respecto a la caída del precio del oro. Hoy día el oro en general, no voy a meter en ese tema, pero en general los analistas que se dedican a este tema hablan que el piso de 1180 que se llevó el año pasado un par de veces debería ser como el piso del oro que uno debiera ver, y hoy día los valores que están en el orden de 1200, en el fondo tú estás hablando de que su principal producto de venta está en el precio mínimo y lo único que le queda es de alguna forma ir recuperando valor. Y las empresas hoy día están en una mucho mejor situación porque redujeron todos los costos. O sea, en el fondo está incorporado el precio. Si uno lo quiere, como se llama, ver en temas puntuales, yo me acuerdo del año 2010, 2009, habían informes de tus mismos bancos como Goldman Sachs, que lo tomas tanto, que hablaban que Buenaventura podía llegar del orden de $50 el precio de la acción, y hoy día está el orden de 12 o 13.
Correcto.
Entonces, y son mega empresas. Entonces, claro, estaba hasta un poquito más abajo de 12, y 10 está en 13, y la rentabilidad que he tenido es como un 10% en un mes, claro, porque la cosa está en el piso, en el fondo. Entonces, y hay bastantes ejemplos de empresas de ese tipo que realmente hoy día están muy baratas y que va por el tema de los commodities, va por el tema de la fuerza vendedora en Latinoamérica, va por el tema de la corriente que tú hablas, pero también va por temas de fuerzas vendedoras de la AFP. Entonces, hoy día yo diría que está todo incorporado en los precios, y los precios hoy día están muy, muy baratos, y si uno ve los precios de utilidades, generalmente estas empresas están del orden de 10, 12 veces, que es, a mi juicio, si uno lo mira con una mirada de mediano o largo plazo, barato.
Ya, o sea, tomando las palabras de Mark Mobius, que dice que hay que comprar en momentos de máximo pesimismo y vender en momentos de máxima euforia, hoy día sería un momento para comprar en Perú. A largo plazo, digamos, ¿ah? ¿Eh?
Claro, Mark Moyos, como dice acá en Perú, le ha resultado siempre ese tema.
Sí, pero sí, es que la verdad muy largo es plazo. Que, claro, y esa regla no falla,
No falla
en el largo plazo.
El mercado emergente, y generalmente él viene acá en enero. De hecho, creo que, no sé si pasó la semana pasada o iba a pasar esta semana por Perú, y se junta con la empresa, y hoy día le interesa porque hay muchas empresas peruanas.
Un paréntesis para auditores y auditoras. Mark Mobius debe ser, corríjame usted, señor Cabello, de los managers del mercado emergente más prestigioso del mundo.
El gurú, el Lionel Messi de la casa de inversiones Franklin Templeton. No hay otro que se le parezca, y viene invirtiendo en mercado emergente hace 30 años, y tiene, fondos que en el fondo generalmente le ganan al índice, y se ha hecho muy popular. Y bueno, la gente, lo que diga Mark Mobius generalmente es un sello o una palabra que hay que siempre tener en cuenta.
Oye, Ricardo, ¿cuál es el rol que ha jugado la AFP peruana en el mercado de capitales? Porque da la sensación de que Perú ha ido creciendo más que Chile, ha ido formalizando más su mercado, supuestamente, por lo tanto hay más afiliados a la AFP, y por lo tanto esos fondos deberían ir creciendo y esos fondos hay que invertirlos en renta variable, en renta fija, y esa dinámica debería haberle dado más liquidez a la bolsa peruana. ¿Qué ha pasado ahí con el rol de la AFP, ese tema?
Bueno, lo que te comentaba, principalmente el tema que le ha tocado a la bolsa peruana, porque hay que entender que la cartera de la AFP no son 100% acciones peruanas, sino que tienen un montón de instrumentos, y el hecho de que siempre estén topados en los instrumentos locales no le da impulso para que esos nuevos recursos que tú bien estás diciendo se inviertan en la bolsa local, sino que se están derivando a instrumentos que están en el exterior. De hecho, en los últimos 2 o 3 años, consistentemente los límites de inversión en el extranjero de la AFP se han ido ampliando para darle un poco salida a estos nuevos recursos que por default no se pueden invertir en la bolsa local porque está topado. Y el año pasado, como te comentaba, se amplificó ese tema por la venta de la AFP Horizonte, donde imagínate una cartera gigante. Acá no estamos hablando que hay 20 AFP, sino que habían 4 AFP y de 4 AFP quedaron 3. Y AFP Horizonte era una de las principales. Se vende y quedan totalmente topados todos los límites de las acciones locales, pero eso ya se corrigió y de aquí a diciembre ese efecto ya no está. Entonces uno podría postular que la bolsa peruana, primero, ya no tiene el efecto de la AFP, tiene los precios de los commodities en el suelo, tiene toda la ola vendedora el año pasado de Latinoamérica, puntualmente por el hecho de Brasil, que cuando algo le pasa a Brasil nos salpica todo, y tienes como se llama, que la bolsa está cero liquidez, o sea, tiene todo lo que tú puedes poner arriba de la mesa como para decir cualquier cosa, es como el fallo que pusimos ayer de la Haya, cualquier cosa que nos den, igual salimos ganando. No tenemos nada que perder.
Oye, estamos conversando con Ricardo Cabello, gerente general de MSC Seminario. Esto es Moneda Cruzada y Claro Seminario, la asociación, ¿cierto?, de entre Moneda Cruzada acá en Chile y Seminario en Perú, importante corredora de bolsa en ese país. Doctor.
Muchas gracias.
Era para... Sí, muy bien. Que ya nos han enseñado bien, que tenemos que recordar.
Sí,
pues,
sí. Después de 5 años teníamos que aprender. Sí. Oye, Ricardo, ¿qué? Diste una tesis claramente positiva de lo que está pasando con Buenaventura, que el precio de su acción está alrededor de 13 soles. Esta empresa también tiene una ADR.
Así es.
Sí. ¿Qué otra recomendación particular podríamos sacar de esta conversación respecto a Perú?
Bueno, la recomendación generalmente siempre la parto en dos, porque esta bolsa, si uno quizás lo mete todo en un saco, al final hay una bolsa que es lo que es la minería y otra bolsa de lo que tiene que ver con toda la parte de demanda interna, que van por carriles totalmente distintos. Uno habla en blanco y el otro habla en negro, o puede hablar de un color distinto, no tienen correlación. Pero dado el peso que tiene la minería en la bolsa, generalmente termina influyendo mucho en lo que uno ve en los diarios. La minería, como te digo, en general está, todas las acciones mineras están en el piso, y hoy día si uno ve y se remonta a lo que son las acciones mineras a nivel mundial, hoy día también están muy bajos y están empezando a tomar valor. Por lo tanto, nosotros vemos que ese fenómeno de alguna forma podría también replicarse algo acá en Perú. Y dentro de ese grupo, las empresas que más nos interesan hoy día está, bueno, Buenaventura, que te comentaba, y además la puedes comprar en Nueva York, que se llama BBN, sí. Que está al orden de 13 dólares la acción, muy muy barata, y como te comentaba, hace 2-3 años le dan expectativas del orden de 50. Otra que nos gusta mucho, que también es una de las acciones más líquidas que hay en la bolsa, es Volcan, que también hoy día está a precios del orden de 1.20, 1.30, cuando hace 3 años estaba a niveles de 3. Entonces, y no estoy hablando de que son compañías mineras junior, son compañías grandes en el fondo. Entonces, ahí tú ves que hay oportunidades que se pueden dar. Y por el otro lado, generalmente siempre recomendamos cuáles son las acciones líderes de lo que es demanda interna. Está Alicorp, que es la empresa de alimentos, que generalmente es un reloj, puede pasar cualquier cosa, y con el crecimiento que tiene la demanda interna de Perú, esa empresa sigue ganando plata. El año pasado, con todas las pérdidas de las bolsas, igual esa empresa ganó del orden del 7-8%, y en general está ganando entre 15-20%, lo que no ha pasado. Graña Montero, que la vuelvo a repetir como siempre, el déficit de infraestructura en el Perú es enorme. Solo parte un orden de magnitud, en Perú se estima entre el Banco Central y el gobierno, porque hay dos números que dan, aunque debieran estar más o menos alineados, que el déficit de infraestructura en el Perú es del orden de 80 a 100 millones de dólares al año. Perdón, 80 a 100 mil. Y Graña Montero, que es la principal constructora que hay en Perú, el año pasado hizo su récord de facturación y hizo solo 4.200, o sea, el 4,2% del déficit de infraestructura que hay a nivel local. Entonces esos tienen para construir todo lo que quieran, en el fondo.
Oye, Ricardo, ¿y qué estimaciones están manejando ustedes para el oro y para el cobre en el año en curso de precio?
Bueno, la estimación en general, lo que te están hablando un poco los analistas, hoy día el piso del oro está, que estuvo en 1180, hoy día está al orden de 1200 o algo, para este año no ven que haya una upside muy alta, del orden de puede ser un 10% más, y en el cobre tampoco hay ninguna noticia muy fantástica, la demanda de China o las buenas noticias que han llegado de China en el último tiempo, en general debiera darle un cierto piso al cobre y mantenerse a estos niveles, no vemos una recuperación muy alta, sino que va a mantenerse en estos rangos. No hay ningún titular muy vendedor como va a decir.
Muy bien. Exacto. Ricardo, muchas gracias por tu tiempo.
Listo.
Ricardo.
Que estén muy bien.
Adiós.
Muy bien, son las 9 de la mañana con 40 minutos. Almagro lleva años recibiendo propiedades en parte pago, exactamente 500, lo cual facilita todo el proceso, ¿cierto?, de cambio de casa a su propiedad nueva. Y el Banco Penta le ofrece una amplia gama de servicios financieros, no solo en la administración de patrimonio, sino también en préstamos, financiamiento a medianas y grandes empresas. Y porque tu tiempo es importante, Vía 3 es la primera y se abre con reembolso web. Bueno, estuvo extraordinaria la prueba del Porsche. Te conté ya que fui en el Porsche Carrera a la playa. Extraordinario, ¿no?
Sí.
Realmente 4,5 segundos 0 a 100.
400 caballos.
Sí.
Y es un auto que uno puede andar tranquilo en la ciudad, pero cuando se le exige en los caminos...
Claro, responde. Hay que ir a probarlo y ahí ustedes se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Y el Parque Arauco es un mall donde siempre vas a encontrar lo que buscas. Es un lugar seguro, que le da confianza, permite realizar trámites en forma expedita, cuenta con una gran variedad de locales de servicio. Existe innovación al lanzamiento de nuevas tiendas. Entendí que iban a agrandar el mall del lujo, leí por ahí. Que viene una segunda etapa.
Bien. Seguro tiene que venir una segunda etapa.
Exactamente. Oye, ¿qué onda con tenemos las camisas celestes, sí, en Brooks Brothers?
Mira, me sorprenden algunos comentarios de la camisa. Yo uso casi pura camisa celeste.
Ya, sí, pues como que viene con todo.
Sí, y es más elegante. Yo la encuentro incluso más elegante que la blanca.
Que la blanca, sí, a mí no me gusta mucho la blanca, fíjate. Depende, o sea.
¿Qué? Bueno, Brooks Brothers tiene las mejores
camisas. Las mejores camisas, exactamente. Muy bien, vamos y volvemos para ver cómo está abriendo el mercado con María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Banchile Inversiones. Marqués de Casa Concha es el vino que debe estar sobre su mesa. El octavo mejor sira del mundo, top 100 mejores vinos del mundo, es un Wine Spectator. Extraordinario vino, ¿eh?
El Chardonnay número uno.
Y el Chardonnay, exactamente. Bajo 15 libras esterlinas. Vamos con María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Banchile Inversión. Hola, María Teresa, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien. ¿Cómo está el dólar?
Bueno. El dólar está en este minuto en 546,6.
Ah, retrocedió su buen poco,
sí,
¿eh?
Retrocedió un...
¿Y los volúmenes que indican que estamos en nivel de compra nuevamente o ya está cediendo de vuelta a los 40?
Mira, nosotros lo vemos, no sé si antes lo estábamos viendo en un canal lateral entre 535 y 45, de repente se nos saltó esto de 45 a 54, lo vemos que podría ir a buscar ahora los niveles de 45 dependiendo de lo que pase un poco con la Fed mañana, el comunicado, el sesgo y los datos de China que están saliendo. Entonces, pero en general una visión un poquito más de mediano plazo, pero siempre dentro de la visión de mercado, todo indica que esto en algún minuto debería retomar la tendencia más bien al alza.
María Teresa, ¿qué debería decir mañana la Fed, supuestamente, según el mercado?
Mira, yo creo que el mercado tiene bien internalizado un nuevo recorte en las compras de 10.000 millones de dólares. Algo distinto a eso, en el fondo, como que quizás sorprendería. Pero los 10.000 millones debieran ir sí o sí, porque tampoco los datos, a pesar de que de repente veo algunos que como que se nos salen un poquito de la expectativa, están bastante cerca de lo que el mercado ha estado como pronosticando. Así que no debiera seguir como en la misma tendencia. Ahora siempre es como el sesgo respecto de la expectativa futura de la economía, de la evolución de la economía, quizás lo que hoy día va a impactar un poco más a los mercados, que están bastante sensibles, digámoslo.
De acuerdo. ¿Y en afuera cómo está la cosa?
Afuera, Europa está rebotando hoy día. Estamos viendo las bolsas positivas, todo en verde. ¿Cómo se llama? En Asia tenemos un cierre más bien mixto después de las fuertes caídas del día de ayer. En el pre-market, los futuros acá en Estados Unidos se ven positivos. Llegamos ayer en el S&P a un nivel que para nosotros era bien importante, los 1775, que lo respetó y rebotó un poquito. Vamos a ver hoy día cómo se comporta, pero pareciera ser que por lo menos la apertura va a ser positiva. Y acá el mercado local, que no se ha hecho absolutamente nada, está, bueno, menos de 1,000 millones, digamos, salvo un remate que hubo de la acción minera por 25,000 millones, pero el resto del mercado prácticamente no se ha movido, con EPSA que sube un 0,04%, o sea, la verdad es que es nada, en niveles de 3,522, al lado de los 3,500 puntos, que es un nivel psicológico muy duro, digamos, muy fuerte.
Oye, ¿cómo están las puntas de Corbanca, que hoy día hay harta noticia respecto a su fusión con Itaú?
A ver, te digo al tiro cómo están las puntas de las Corbanca. Nosotros, nuestro departamento de estudio revisó también todo el sector, revisó al alza el precio objetivo de Corbanca, desde 6,9 que teníamos a niveles de 8,18. Espera un segundo que estamos aquí abriendo. A ver, Corbanca está, mira, no se ha transado hoy día. Yeah. Las puntas están 7,11 la compra y 7,45 la venta. O sea, debiera la primera transacción probablemente va a ser más mostrando algún alza respecto al cierre de ayer, que fue 7,16. La más fuerte ahí, la compra en niveles del cierre de ayer.
Muy bien, muchas gracias, María Teresa.
María Teresa, que tenga un muy buen febrero.
Porque sí, bueno, nosotros que no nos ya vemos. Aquí ya no nos
vemos. Ah, igualmente, de vacaciones.
Exacto.
Listo. Ya, pues, que lo pasen bien, nos vemos en marzo.
Hasta luego.
Listo. Adiós.
Muy bien, 9 de la mañana, 51 minutos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hoy día es martes, Información Privilegiada regresa junto a
la Valencita y el Duche.
La señora Marlene Guren y don Gonzalo Restini.
Don Duche. Gonzalo Restini.
Duche. Nos vemos, hasta luego, lo dejamos con las noticias junto a Rodrigo Álvarez y luego con la mejor música con Bárbara Espejo en Suena Bien. Adiós.